queríais perder los tres, pues aquí estamos. Y vamos a entrar en materia inmediatamente, porque lo primero que voy a hacer es saludar a María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Muy bien. Hasta donde usted nos pueda contar, ¿qué pasó en el pleno de ayer? ¿Cómo fue ese pleno?
Bueno, la situación de ayer fue una situación un poco atípica, porque en líneas generales, cuando se admite un recurso de amparo, pues no suele haber demasiado problema, y si es un recurso de amparo parlamentario, tampoco, porque el tribunal está un poco empeñado, al menos desde el punto de vista del derecho constitucional, los que somos académicos constitucionalistas, en desarrollar una buena jurisprudencia en relación con el derecho parlamentario, porque el tribunal pues ha entendido muchas veces de recursos de inconstitucionalidad, etcétera, pero el tema de intraparlamentario es un tema bastante desconocido. En ese sentido, cuando se reúne el tribunal existe el problema de que se piden unas medidas cautelarísimas, uh-huh. Y ahí es donde ayer se tuvo este planteamiento que ha originado un 6-5 que ahora, pues bueno, en los votos particulares se volcará un poco cuál es el contenido de lo que cada uno de los cinco disidentes entendíamos como inadmisión de esas medidas cautelarísimas.
Porque el bloque conservador, ¿qué argumentos esgrimió para las cautelarísimas?
Bueno, que se había lesionado el derecho de un grupo parlamentario. Lo que ocurre es que hay un detalle técnico muy importante que yo creo que en mi voto al menos yo lo desarrollaré suficientemente, y es que quien lesiona, a quien se imputa la lesión de ese momento, porque no se admite una enmienda, etcétera, es al Congreso. Y sin embargo, las medidas cautelares, por el transcurso del tiempo y porque ahora ya se ha avanzado en la tramitación, la vuelcan al Senado. Entonces, el Senado, como Cámara de Representación Territorial, se ve obligada a interrumpir una votación de un acto cuya lesión es incumbente al Congreso. Es un poco difícil, pero yo creo que se entiende, ¿no? Es decir, se está imputando la lesión a un órgano y se está pidiendo la medida cautelar ahora a otro órgano. Pero claro, hay un principio básico en el derecho constitucional, que es la autonomía de las cámaras parlamentaria, es decir, que el Congreso tiene una representación de un sufragio universal, directo, secreto, y el Senado, como se sabe, es una cámara de representación territorial. Uh-huh. Este era uno de los elementos fundamentales por los que yo me oponía a esa medida cautelar.
Uh-huh. Hubo un hecho previo, antes de tomar la decisión sobre las cautelarísimas, que fue cuando ustedes trataron la recusación de dos de los magistrados del sector conservador, con el mandato caducado. Ellos no se inhibieron de la votación, votaron en contra de su propia recusación. Esto entiendo que no es lo habitual.
Bueno, es que claro, también el problema que ahí ocurría era que como estábamos en el momento de tomar cuenta de una serie de escritos donde se pedía la recusación, pues en ese momento había la posibilidad de que esos magistrados se abstuviesen.
Sí.
Esto es una posición individual que no se le puede, dijéramos, exigir a nadie. Pero bueno, existen precedentes en el Tribunal Constitucional, en otros tribunales constitucionales, de que hay personas que ante una sospecha se abstienen. Claro, al no abstenerse ellos, el tema de la recusación, que se puede seguir planteando más adelante, no se puede resolver porque las peticiones que se hacen sobre la recusación corresponden a partes coadyuvantes del proceso. Es decir, aquí ahora mismo se demanda en un recurso de amparo, pues se demanda una determinada medida. Y se persona el Congreso, se persona el Senado, se personan los grupos parlamentarios, que me parece que era Unidas Podemos y el Partido Socialista, no me acuerdo muy bien.
Sí.
Claro, hasta que esto no se provea y no se vaya tramitando, se puede retrasar la recusación. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que era muy importante desde el punto de vista de la configuración del pleno, que si esas personas se recusaban, entonces como la votación iba a ser, porque ya se sabía, 6-5, entonces se hubiera reducido, esas dos personas hubieran reducido la composición del órgano y hubiera sido posible entonces inadmitirlas cautelarísimas. Ese era un poco el juego, que ya está en la calle y no supone para mí decirlo ahora nada, porque ya está prácticamente en la nota de prensa del mismo tribunal.
Y en ese mismo sentido, María Luisa, ¿por qué el bloque progresista, no sé si se lo plantearon, ausentarse del pleno para impedir la votación por falta de quórum?
Bueno, es que nosotros no podemos ser hooligans, somos un tribunal constitucional, nosotros no podemos adoptar medidas de fuerza, nosotros somos magistrados del Tribunal Constitucional que supuestamente si no fuera por el proceso de deterioro institucional que hoy hay, tendríamos que ser las personas que estuviésemos allí resolviendo, sin adscripción ideológica o con la mínima adscripción ideológica, resolviendo los problemas que incumben a la cúpula de un órgano jurisdiccional, porque en realidad ni siquiera somos exactamente un órgano jurisdiccional estricto sensu, somos un órgano constitucional que está para controlar los actos constitucionales. Yo no concibo que yo pueda abandonar, yo haré un voto particular, pero ¿cómo vamos a abandonar nosotros un órgano en donde estamos totalmente compelidos a resolver problemas del Estado? No me cabe en la cabeza.
¿Y usted cree que esto es transversal en todos los miembros del Pleno? Se lo digo, usted me dice, nosotros no somos hooligans. ¿Usted piensa que todos opinan lo mismo en los dos sectores?
Yo la verdad es que no lo sé y preferiría no saberlo, como dijo Bartleby, preferiría no hacerlo. No, yo creo que se está escenificando en la sociedad una serie de comportamientos que a mí que no deben ser de mi generación, porque yo desde luego no entiendo. Mi obligación en el tribunal como magistrada es contribuir a la gobernabilidad del Estado, contribuir al desarrollo pacífico de las instituciones y desde luego cuando no tengo la mayoría hacer un voto particular tan potente que sea más convincente que los argumentos de la mayoría. Mm. Pero no estoy en otro tipo de medidas, la verdad.
Es la primera vez que el Constitucional impide, o de alguna manera, el debate, la votación en una de las cámaras legislativas. ¿En qué situación nos deja eso? Yo no sé si esto sienta precedente. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Bueno, yo creo que verdaderamente eso no se ha debido de hacer. Yo creo que eso deteriora la imagen del tribunal. Pero yo también pienso que, más allá de eso, el Tribunal Constitucional tiene una textura en sus decisiones y tiene una salvación a través del voto particular en relación con cuál es la posición que en cada momento se tiene que detentar en la mayoría. Verdaderamente nosotros entendíamos, desde el punto de vista de la minoría, que ha estado en este momento unida, como suele ser habitual, en una visión del tribunal bastante contrapuesta a otras visiones perfectamente respetables también, porque no hay otra manera de entenderse en democracia, pero yo verdaderamente no dramatizaría en el sentido de que la trascendencia que pueda llegar a tener esto desde el punto de vista de establecer un precedente, pues solo se cambia con otro precedente, porque verdaderamente esto tiene que ser un hecho aislado. No es posible, en mi opinión, no es posible, y así lo dije ayer y lo diré en el voto particular, no es posible que desde el Tribunal Constitucional se condicione la soberanía nacional, no es posible. Hay un antecedente de una sentencia mía que no tiene mucho que ver, que es de 2019, pero es primero en una asamblea legislativa, que es el Parlamento de Cataluña. Sí. No es igual una asamblea legislativa con un Parlamento Nacional para nada, porque las asambleas legislativas no tienen la misma naturaleza jurídica que la representación política que viene de prácticamente la Revolución Francesa en un Parlamento Nacional. Eso de entrada. Pero además esto no fue así, fue que tras una desobediencia sistemática en el proceso de secesión, que se recordará de los años... Sí. De los años 2017-18, y después de una desobediencia reiterada de la Cámara del Parlamento de Cataluña, se va a hacer al día siguiente, y está ya en el orden del día del Parlamento de Cataluña, un pronunciamiento de una segregación de una parte del Estado. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Requiere inmediatamente, por supuesto, que se suspenda esa sesión. Si eso es comparable a que en un momento determinado una adición o una ubicación de una ley en un proceso legislativo, que además la han hecho todos los gobiernos y se sigue haciendo y puede que técnica que legislativamente no sea la técnica más adecuada, pero no es ni muchísimo menos ya de por sí inconstitucional. No tiene ninguna comparación. O sea, esto es verdaderamente, a mí me parece, que no ha debido hacerse y diré en el voto con toda contundencia, igual que mis compañeros, que así no se puede crear un Estado de Derecho, es así. Y perdón por el apasionamiento, pero...
No. El tema además es un tema complicado y que merece, yo creo que es un lujo que podamos hablar con alguien que estuvo dentro de ese pleno. María Luisa, hasta ahora había un pacto para no resolver asuntos de calado hasta que no se renovara el Constitucional. ¿Se fracturó ayer este pacto?
Bueno, en realidad lo de ayer era muy sui generis también. Es decir, yo creo que ponía muy en evidencia situaciones que que allí se han vivido otras veces. No hay tampoco que, desde este punto de vista, no hay tampoco que ignorar que ocurrió, por ejemplo, con la sentencia del decreto de alarma, en donde también se fracturó el tribunal. Lo que yo hubiera querido era que eso, aquello, lo del decreto de alarma, hubiese sido verdaderamente un hecho histórico no repetible. Ayer sí es verdad que yo creo que el tribunal vuelve a tener esa situación, pero en relación con los asuntos que efectivamente pudieran llegar a ser delicados y no se hayan tratado, eso ha sido un año de pacificación que verdaderamente debería de haberse aprendido que lo más importante del tribunal es que exista una cohesión, independientemente de la posición ideológica que cada uno tenga, y por lo tanto yo creo que efectivamente, tal y como tú dices, y lleva razón, ayer hubo una situación poco agradable en el tribunal por tirar bajo.
¿Tuvo la sensación, antes de que empezara el pleno, que eso iba a salir adelante? Desde el principio, que la mayoría se iba a imponer sí o sí, que estaba decidido de antemano.
Bueno, la verdad es que esto se había aplazado para poder estudiarlo, sí. y yo hubiera agradecido que hubiera habido un intento de negociación, que además es lo que normalmente se suele hacer en los asuntos, pero no sé por qué razón no la hubo. En realidad yo no tuve más sensación que estábamos un poco atrapados porque estábamos ante una situación nueva. Pero luego, claro, pues esto se va decantando y supongo que cada persona tendría su intención. Yo, desde luego, tenía clarísimamente la intención de inadmisión de las cautelares, claramente.
Una última cuestión. Si esta decisión se recurre a Europa, ¿qué cree que pasaría?
Bueno, yo, en fin, soy europeísta, pero yo no tengo mucha esperanza de que nuestros problemas internos los pueda resolver nadie que no seamos nosotros. Yo, más bien, en lo que estoy es en que esto sirva también de experiencia a los propios miembros y del Tribunal Constitucional para reflexionar en que nuestra función no es política. Porque si fuera política, pues ya existiría, ya no sé, un Conseil Constitucional tipo francés que tiene otra naturaleza jurídica. Los tribunales constitucionales, y el nuestro está claramente copiado de Alemania y de Italia, y más desarrollado y más moderno, porque nuestra Constitución es más moderna, lo único que tenemos que hacer es defender la Constitución y todo lo demás que nos hagamos no estará bien hecho, en mi opinión, esa es la verdad.
María Luisa Balaguer, muchísimas gracias.
A vosotros, buen día.